Muy bien, buenas noches a todos, hermanos, los que se integraron antes de la oración, uno después abre los ojos y se encuentra con los hermanos ahí y da gozo, ¿cierto? Encontrarnos. Muy bien, estamos estudiando entonces la epístola del apóstol Pablo a los romanos y estamos ahí en el capítulo número 9, observando algunos versículos que nos han detenido. Porque es necesario indagar, no pasar tan rápido, sobre todo cuando tienen contenido tan profundo, en un tema tan profundo y a veces podríamos decirlo casi controversial, que es la elección soberana. No crean que es un tema muy apetecible en las iglesias, hablar de la soberanía de Dios y hablar de la elección soberana. Siempre hay roces, porque como cuando comenzamos este capítulo 9, orábamos al Señor que nos diera de su humildad. Es necesario que Él nos dispense de su humildad para comprender y para humildemente aceptar lo que dice el texto, porque aquí no hay ninguna interpretación ni nada que se asemeje a una idea humana, ¿cierto? O a una conveniencia humana, por el contrario. El hombre es puesto en su lugar y el soberano queda sentado en su trono, como debe ser, como Dios se revela en su palabra. Y eso muchas veces no es bien recibido, pero como una vez me lo enseñaron a mí hace muchos años atrás, me decía el hermano, no hay doctrina que glorifique más y plenamente a Dios que la gloriosa doctrina de la soberanía de Dios. Él hace todo, Él tiene todo bajo control. Y uno va descubriendo en las Escrituras que es la plena verdad, hermanos. El Señor tiene todo bajo control. Y uno descansa en su soberanía. Y eso no significa de ningún modo que el cristiano se va a cruzar de brazos y no va a hacer nada. Porque el que saque tal conclusión es porque no ha comprendido nada. Y podríamos decir que quizás no ha nacido de nuevo. El creyente quiere servir al Señor porque el sello del verdadero creyente es un temor reverente al Señor. Quiere servir, quiere agradarle. Y por eso que hay una plena convicción del propio pecado de cada individuo, de cada hermano, y eso duele. Que todavía nosotros le fallemos al Señor. Pero ese dolor no se produce en alguien que no es creyente, que no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerado. Entonces, la elección de ninguna forma anula la responsabilidad del hombre, el deber de servir, el deber de obrar para la gloria de Dios. Todo lo contrario. Si Él nos ha dado todas las cosas, hermano, si Él lo ha hecho todo, ¿qué nos queda el resto de nuestra vida? Servirle y darle toda nuestra vida, ¿cierto? En lo que Él nos ha dado también como capacidad para servirle. Entonces, hermanos, estamos ahí en Romanos capítulo número 9, observando desde el versículo 18 en adelante. Ya hemos recorrido bastante estos pasajes, como lo digo, a veces controversiales cuando no los queremos aceptar. Dice el versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Es una decisión soberana el extender su misericordia. Siempre es bueno recordar lo que dice el versículo número 14. El apóstol Pablo presenta un argumento humano, una lógica humana, diciendo, ¿hay injusticia en Dios? Es lo primero que nosotros decimos cuando hablamos de la soberanía de Dios y de la elección soberana. ¿Qué pues diremos? ¿Hay una injusticia en Dios? ¿Por qué Pablo dice eso? Porque el versículo anterior está diciendo a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Ya aclaramos lo que era el concepto amar y aborrecer. Un amor especial para uno y el otro sigue su rumbo. Nosotros estábamos en la misma condición. Jacob y Esaú iban en el mismo rumbo. Ninguno de los dos tenía méritos para ser salvo. Pero él soberanamente extiende su misericordia a uno y no al otro. ¿Qué pues diremos? Viene la palabra. Entonces el hombre dice, y nuestra razón nos dice, esa doctrina es injusta. ¿Cómo que Dios escoge a algunos y escoge y no escoge a otros? Pero el asunto no es justicia. Como ya lo hemos dicho, el asunto es misericordia. El soberano tiene la prerrogativa de extender su misericordia a quien quiera. Por eso que nos acordamos de ese pasaje maravilloso, muy breve, pero maravilloso, donde el leproso le dice al Señor, si tú quieres, me puedes sanar. ¿Qué humildad más tremenda revela ese hombre? Nosotros debemos acudir a Dios, orar a Él, entendiendo de que Él es soberano. Nuestras oraciones nunca, jamás van a cambiar su decreto y el designio de su voluntad. Nosotros oramos para alinearnos con su voluntad, para comprender cuál es su voluntad, no para hacer que Dios acepte lo que yo quiero hacer. Nosotros, como tenemos ese complejo de diosesillo que partió ahí en Génesis 3, siempre queremos que Dios nos apruebe lo que queremos hacer. Una vez lo dijimos, tengo que hacer un negocio, tengo que emprender un viaje, dice alguien, ¿cierto? Como lo presenta Santiago, en lugar de decir primero, si Dios quiere. Entonces, como decía un hermano, yo oré al Señor. Antes de viajar, yo oré al Señor. Ya tenía las maletas listas, tenía los pasajes comprados, tenía todo abrochado. Y después oró al Señor. Hermano, muchas veces nosotros no entendemos o no aceptamos, o podríamos decir, no queremos aceptar su soberanía. Que Él es el Rey. Y nosotros tenemos que pedirle permiso al Rey. Nosotros tenemos que decir, si tú quieres, haré esto o aquello. Pero lo lógico es que el hombre pregunte, ¿hay injusticia en Dios? ¿Cómo es que escoge a uno y no escoge al otro? Pero la Biblia es clara, usted lo puede leer ahí, dice ahí, en ninguna manera, la respuesta es una y solo una, en ninguna manera, Dios no puede ser injusto. Ahora, déme un paréntesis, creo que lo hemos comentado. La otra alternativa para entender estos pasajes es darle una interpretación. Pero ahí estaríamos torciendo las escrituras para nuestro beneficio y para que nos sintamos satisfechos de que, por ahí ya tiene más lógica. Pero vamos a llegar al capítulo 11 de Romanos que dice, ¡oh, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! ¿Quién le dio algo a él primero para que le fuese recompensado? Tus pensamientos no son mis pensamientos, decía el profeta Isaías. Pablo dice, ¿quién entendió la mente del Señor? Hermanos, para nosotros Dios es inconmensurable. No lo podemos medir, no podemos comprender por qué nos amó. No podemos comprender cómo Él envió a su Hijo Santo, al unigénito, a morir de la manera que murió por viles pecadores como nosotros. Eso ya es incomprensible. Entonces, que Él haya extendido su misericordia, nosotros lo rechazamos porque queremos siempre tener méritos. Pero este texto nos pone en nuestro lugar. Nosotros estamos aquí por pura misericordia. No tenemos ningún mérito, ni antes, ni durante, ni mañana. Acuérdense que el apóstol Pablo dice a los Efesios, ¿cierto? En el capítulo 1, dice que nosotros fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Ninguno de nosotros va a llegar al cielo diciendo, Señor, lo logré. No hemos logrado nada, hermanos. Él lo logró por nosotros. Cuando Él dijo desde la cruz, el Señor Jesucristo, consumado es, ¿sabe lo que implícitamente estaba diciendo? No hay nada más que agregar, está todo hecho. Ni aun los más cercanos que le acompañaban en su ministerio pudieron acompañarle una hora a orar en el huerto de Getsemaní. ¿Se acuerda? Velad, les decía. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y el texto dice que estaban cargados de sueño. Y con una tremenda ternura, la tercera vez que vuelve a ellos, los ve durmiendo y le dice, dormid ya y descansad. Porque el Señor cargó solo la angustia, la tristeza de Getsemaní. Por amor a ti, por amor a mí. Incomprensible, ¿no es cierto? ¿Quiénes somos nosotros para decir, Dios es injusto? Ubiquémonos, hermano. Eso es lo que vamos a leer más adelante. El Evangelio verdadero nos lleva a ubicarnos, nos lleva a la verdadera humillación. La verdadera humillación, hermano, es más allá de entrar a un local de reunión y ponerse de rodillas. Yo he ido a reuniones hace muchos años de atrás donde la liturgia incluye que usted tiene que llegar de rodillas ahí. Pero si no hay un espíritu quebrantado, convicto del Espíritu Santo, reconociendo su bajeza y su miseria, está de más, hermanos, que hagamos posturas corporales. El Señor lo dice ahí en el Salmo 51, lo que no va a despreciar nunca el Señor es un espíritu contrito y humillado. Y el verdadero Evangelio nos lleva allá, a humillarnos. Pero es cierto, hermanos, que el verdadero Evangelio nos produce una humillación con gozo. Estamos postrados ante sus pies con gozo. Entonces el texto que estamos analizando, el versículo 18, es la conclusión de todo lo que hemos hablado. La misericordia es extendida por una decisión soberana a quien Él quiera. Lo cotejamos con pasajes como Juan capítulo 5, cuando dice el Señor, el Hijo al que quiere le da vida. ¿Nos duele eso? ¿Cómo que el que quiere? Señor, si yo te acepté, yo me convertí, yo te busqué, yo levanté la mano. Es así nos enseñó la religión. Pero las Escrituras nos dicen una secuencia muy distinta. Nadie puede venir a mí, decía el Señor, si el Padre que me envió no le trajere. ¿Sabe que esa frase que está ahí en Juan 6:44 fue la gran frase que ofendió a las multitudes? Las mismas multitudes que se saciaban con el pan y con los peces, ¿se acuerda? Que le seguían a Él no para oír su voz, sino para recibir las bendiciones. Mucha gente busca las bendiciones del Creador, pero no buscan la palabra del Creador. Y el Señor les decía, nadie puede venir a mí si soberanamente el Padre no le trae, no le arrastrare hacia mí. Y la gente comenzó a retroceder. Dura es esta palabra, decían los discípulos, ¿quién la puede oír? Estás ofendiendo la voluntad del hombre, estás ofendiendo el orgullo del hombre. En otras palabras, ¿no es cierto? Y el Señor les dice, ¿acaso queréis también iros vosotros también? Y ahí irrumpe el apóstol Pedro, el más criticado de todos los apóstoles. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Muy bien, versículo 18 entonces. De manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Esta conclusión viene obviamente ligada al versículo 17 cuando pone el ejemplo de el faraón. Siempre es bueno recordar que Faraón fue puesto ahí por Dios. No llegó ahí por la circunstancia, por el azar, por la suerte o por la mala suerte. ¿Saben, hermanos? Nosotros los creyentes no andamos por las coincidencias. No andamos por la suerte. La Biblia dice que la suerte se echa en el regazo. Pero de Dios es la decisión de ella. Nosotros nunca, hermanos, vamos a poder decir, esto pasó por la suerte. Tenemos arraigado ciertamente término, por ejemplo, afortunadamente me ocurrió esto. Afortunadamente significa por arte de la suerte. Pero los creyentes vamos aprendiendo que estamos controlados por un Dios total y absolutamente soberano. Que sabe hasta, esto usted se va a sorprender, conoce hasta el último de sus cabellos. Lo dice el texto. Mateo, ¿cierto? Que no cae un pajarillo a tierra sin que Él lo permita. Conoce todas las cosas, así lo macro como lo micro, lo pequeño. Ese es nuestro Dios. A Él servimos, hermano. Entonces, vamos aprendiendo que el faraón fue puesto ahí por Dios. Un faraón que creó un ambiente hostil a su propio pueblo. Y uno dice, en la lógica humana no tiene razón, ¿no es cierto? ¿Por qué el Señor no facilitó las cosas? ¿Por qué no le dio plenitud a su pueblo que amaba tanto? Hermanos, muchas veces las dificultades son puestas por Dios. Muchas veces son consecuencia de nuestro mal proceder. Muchas veces lo que nos pasa son por nuestra desobediencia en lo que se conoce como la voluntad permisiva de Dios. Pero aquí es muy distinto. Él puso a Faraón, dice el texto, yo te he levantado. ¿Para qué? Para mostrar en ti mi poder, porque la liberación de su pueblo de la esclavitud egipcia iba a ser de manera gloriosa, portentosa, milagrosa. Acuérdense ustedes cómo fue. No fue simple, en una simple conversación o negociación. No, el Señor mostró su poder gloriosamente. Y lo que más nos descoloca como seres humanos es cuando el Señor decía, van a ir a hablar con Faraón, pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón. El texto es claro, es literal, no tiene ninguna interpretación. Una vez a mí me dijeron, no, lo que significa es que el faraón endurecía su corazón. ¿Cómo que Dios endurece el corazón? Bien, eso puede acomodarse a nuestra lógica, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Él al que quiere endurecer, endurece. Hermanos, así como Él endurece, también ocurre lo siguiente. Uno en la vida experimenta cuando el Señor pone gracia para con otras personas. Por ejemplo, me acordaba de Daniel y de sus amigos cuando llegaron a Babilonia, ¿se acuerda? Gran ejemplo para los jóvenes de fidelidad. La cultura y el mundo no los atrapó, ellos se mantuvieron fieles y el Señor los respaldó. Pero quiero comentar algo muy interesante que ocurrió inicialmente con Daniel. Habló con uno de los personeros de la realeza y le dijo, yo no voy a comer, no me voy a contaminar con la comida ni la bebida del rey. Y dice el texto que él halló gracia en esa persona. Entonces, Dios permite que nosotros hallemos gracia en las personas por las cuales vamos a pedir algo, pero también Él permite que la persona se endurezca contra nosotros. Por eso que el Señor lo dice, y como lo leíamos en Romanos 8, 28, todas las cosas nos ayudan a bien. Las cosas que nos hacen reír, pero también las cosas que nos hacen llorar. Y el Señor levantó este faraón que hizo llorar a Israel, pero venía la gloria, ¿no es cierto?, en el futuro, la liberación gloriosa. Bien, versículo entonces 19 ahora dice, pero me dirás, y aquí vamos a empezar a analizar con la ayuda del Señor el versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Nuevamente el apóstol Pablo está presentando una razón humana, ¿ya? Es decir, hay una declaración divina en un hilo conductor que habla de la soberanía de Dios, pero en el argumento que Dios le permite a Pablo escribir está el razonamiento humano. Es lo mismo que pasa en el versículo número 14. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Ese es un razonamiento humano. El hombre dice que hay injusticia, pero él responde en ninguna manera. Entonces, después de que habla de la misericordia extendida por pura por una decisión soberana, después que habla de que el faraón fue puesto por Dios para mostrar su poder, después que dice que él da misericordia, concede misericordia, y si quiere endurecer, endurece, el hombre, ¿qué razona? Entonces, ¿por qué se enoja? ¿Por qué me reprocha? ¿Por qué me trata de esta manera como un pecador si él hace todas las cosas? La palabra inculpa puede ser interpretada o comprendida, ¿no es cierto?, como condenación. ¿Por qué me condena entonces? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué reprende? ¿Por qué me culpa? ¿Por qué me reprocha? Son palabras sinónimas de esa palabra que no usamos mucho, que dice, ¿por qué pues sin culpa? Que es el razonamiento lógico de todos nosotros cuando estudiamos la lección. Entonces, ¿para qué predicamos el Evangelio? ¿Lo ha escuchado? Si hay escogidos, si el Señor los tiene escogidos, ¿para qué vamos a predicar el Evangelio? ¿Saben, hermanos, por qué tenemos que predicar el Evangelio? Porque Él lo mandó, y punto. Nos cuesta, hermanos, ponernos en nuestro lugar. Mire, yo quiero que analicemos un poquito, antes de ver algunos versículos, la experiencia del profeta Malaquías. A mí me llama mucho la atención el profeta Malaquías, un profeta que fue levantado por Dios para hablarle a su pueblo Israel en tiempos de apostasía de los líderes. Porque la apostasía, hermano, y el engaño enceguece a las personas. Personas que en un tiempo estuvieron en una senda correcta, temerosas de la palabra de Dios y de la santidad de la iglesia, hoy día ya no lo son porque han sido seducidos por una especie de encantamiento. Como Pablo le dice a los Gálatas, ¿qué nos fascinó, se acuerda?, para seguir otro evangelio. La palabra fascinación es sinónimo de embrujo, de encantamiento. Entonces, cuando hay apostasía, las personas, apostasía significa volverse atrás de la fe, de las enseñanzas de Dios, el temor de Dios, verdadero, reverente. La gente queda como el juego que nosotros los más viejos jugábamos, encantados, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que quedaba uno encantado? Y después venía otro desencantado, ¿ya? Después le explico cómo seguía ese juego. Pero es como una especie de embrujo que no da lugar a la razón, y usted le habla el Evangelio y parece que le estuviera hablando en chino, mandarín. Es increíble. Bueno, en esos tiempos le tocó predicar a Malaquías. Pero mire, yo quiero resaltar esta frase que se repite en el libro de Malaquías. Lo encontró, ¿cierto? ¿Ya? Malaquías, capítulo número 1. Vamos a leer el versículo 2. Dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Capítulo 2, versículo 17. Mire lo que dice. Capítulo 2 de Malaquías, verso 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Capítulo número 3, verso 7. Desde los días de vuestros padres os guardasteis. Perdón, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Ese es el pueblo, hermano. Mira el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Versículo 13. Malaquías 3, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Esta es la actitud de la soberbia de un pueblo que ha abandonado los preceptos de Jehová, la palabra de Dios. Cuando nosotros abandonamos la palabra de Dios, perdemos toda sensibilidad al pecado. Por eso que siempre nosotros oramos que el Señor siempre nos mantenga una gran sensibilidad al pecado. Acuérdense ustedes, hermanos, siempre que el fruto del creyente básicamente tiene tres manifestaciones. Amar la palabra de Dios, amar a los hermanos y tener una amplia convicción de pecado. La palabra confesión, que se usa en la Escritura, por ejemplo el apóstol Juan dice, si confesares vuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. La palabra confesión es una palabra griega que significa una misma palabra en un diálogo con Dios. Es decir, el hombre reconoce. Pero aquí el Señor está diciendo a través de Malaquías, en esto me han fallado. ¿Cuándo te he fallado? Es como cuando conversan los matrimonios así, están arreglando las situaciones. Mira, esto me dijiste, ¿cuándo te dije eso? Somos oidores olvidadizos. ¿Y por qué somos oidores olvidadizos? Porque nosotros vemos la Escritura y nos olvidamos de ella. Y nos empezamos a sentir bien en sí mismo. Y nos olvidamos de todo lo que el Señor nos enseña. Entonces el pueblo de Israel nos enseña muchas cosas. Romanos 15 dice que las Escrituras fueron entregadas para nuestra enseñanza, pero también para ser consolado a través de ellas. El fracaso del pueblo de Israel, la apostasía del pueblo de Israel, también se manifiesta en la iglesia, hermanos. Muchas veces nosotros preguntamos al Señor, ¿en qué hemos fallado? ¿Qué hemos hecho? Pidiendo razones al Señor. Si el Señor lo dice, debe ser eso y punto. Yo me acuerdo muy bien cuando el Señor le decía a Pedro, ¿se acuerda? Antes que el gallo cante, tú me habrás negado tres veces. No, eso es imposible, decía Pedro. Yo voy a dar mi vida, voy a poner mi vida por ti. ¿Eh? Y el Señor le volvía, antes que cante el gallo, tú me habrás negado tres veces. Pedro, el mismo que dijo en el capítulo número 18 de Mateo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el mismo que dijo, no lo conozco. Tres veces dijo, no lo conozco. ¿Se acuerda? No lo conozco, lo negó. No lo conozco, juro que no lo conozco, maldigo que no lo conozco. Fue de mal en peor. Y hay algo muy sintomático en la negación de Pedro. Dice el texto que él le seguía de lejos. El mismo que le prometía fidelidad, le seguía de lejos porque temía a ser perseguido y reconocido como uno de sus discípulos. No levante la mano, ¿cuánto nos identificamos con Pedro, hermanos? A veces criticamos a Pedro, pero todos llevamos un Pedro morando en nosotros. Hermanos, esta expresión de Pablo, ¿por qué pues reprocha entonces? ¿Por qué condena al Señor si tiene todo bajo control, si a uno le da misericordia y a otro le endurece? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dice el hombre. Esa razón la he escuchado miles de veces, de mí mismo y también de otras personas a través de los años. Cuando se habla de la elección, hay una resistencia en nuestra naturaleza pecaminosa a que aceptemos que Dios es soberano. Como lo han dicho predicadores de antaño, usted puede aceptar que Dios es creador, que Dios creó al hombre, la tierra, lo que en ella hay, que la sostiene, que la controla, pero el problema se presenta cuando Él asciende a su trono y toma su lugar. Decía un predicador, ahí sus criaturas rechinan los dientes. Nosotros odiamos la soberanía de Dios, hermano. Podemos amar todos los otros atributos, pero la soberanía de Dios es resistida. ¿Sabe por qué? Porque nosotros llevamos dentro el germen del pecado, y el germen del pecado está ahí en Génesis 3, seréis como Dios. Por eso que nos cuesta someternos a Dios. Por eso que nos cuesta aceptar que la salvación proviene de Él. Por eso que nos cuesta aceptar que su salvación es total y absolutamente gratuita, siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice el texto. Romanos 3, 24. El profeta Isaías decía, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es gratuito. Nosotros resistimos la gratuidad, odiamos la gratuidad. Odiamos que Él soberanamente extienda su gratuidad. Entonces pedimos razones al Señor. El versículo número 19 habla justamente de eso. Mire, veamos para comparar lo que dice Romanos capítulo 3. Alguna vez lo leímos hace años. Capítulo 3, versículo 5. Romanos capítulo 3, versículo 5. Dice así. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Miren lo que pregunta. ¿Será injusto Dios que da castigo? Es lo mismo que está hablando en el capítulo 9. Pero entre paréntesis, ¿qué es lo que dice? Hablo como hombre. Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, ciertamente está poniendo un argumento humano frente a una declaración divina. Entonces, cuando nosotros leemos los versículos anteriores, por ejemplo, el versículo 4 dice, de ninguna manera, leamos los de antes, dice, versículo 3, perdón, capítulo 3, versículo 1, desde el versículo 1, digamos, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, de todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Pues qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Ahí ya viene el razonamiento humano. ¿Qué es lo que responde el apóstol Pablo? De ninguna manera, versículo 4. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado, como lo decía el rey David en el Salmo 51. ¿Es tan importante eso, hermanos, ponernos en nuestro lugar? Esta doctrina de la elección soberana nos pone en nuestro lugar y nos permite estar en un lugar de humillación delante del Rey. Pero los argumentos humanos siguen. Versículo número 5. Y si nuestra injusticia, note usted, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, es un argumento puramente humano, es una lógica humana. Esto es lo mismo cuando decía el apóstol Pablo que nosotros fuimos libertados del pecado, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo está siempre presentando las lógicas humanas frente a la colosal doctrina de Dios y poniéndonos en nuestro lugar. Todas las posibles conclusiones que nosotros podamos sacar, Pablo las aborda aquí en la epístola a los Romanos. Entonces, cuando Dios se presenta como soberano y Él extiende su misericordia o endurece, nosotros decimos, bueno, ¿y para qué entonces nos condena? Si Él ya lo tiene todo listo. ¿Por qué habla de condenación y habla de un juicio eterno? Bueno, para entender un poco más, vamos al capítulo 9 nuevamente y veamos lo que sigue. Capítulo número 9 de Romanos, versículo número 19, segunda parte. La primera pregunta en razonamiento humano es, ¿por qué pues inculpa? Es decir, ¿por qué reprende o reprocha o condena? Y después la segunda argumentación es, ¿por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Bueno, nosotros debemos entender, hermanos, que nadie puede resistir la voluntad de Dios. ¿Ya? El Señor determina un plan de salvación desde la eternidad pasada. Y ese plan tiene, lo vamos a decir en términos muy simples, un itinerario que se ha ido cumpliendo en los tiempos que Él ha determinado. Dios mediante allá en Temuco, vamos a hablar de los tiempos. La Biblia habla de tiempos de cronos. Es como cuando usted dice el reloj, ¿sí? La hora, el horario, es cronos en el original. Pero también habla de kairos, que tiene que ver con sazón, con temporada, con cumplimientos proféticos. Cuando el Señor pisó este mundo hace casi 2000 años, se cumplió el tiempo. Llegado el cumplimiento de los tiempos, el Señor comenzó a predicar. Arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Nadie, nada va a poder detener su itinerario y el cumplimiento de los tiempos. Dicho sea de paso, nosotros estamos viviendo el último tiempo. El tiempo que va a culminar con el regreso glorioso en poder y gran gloria en la segunda venida de Cristo. Nosotros estamos en ese lapso, hermano. El Señor va a cumplir su itinerario. Nadie va a poder resistir su voluntad. Y en este argumento humano que el apóstol Pablo está presentando, ¿por qué pues sin culpa? Primero, y después dice, ¿por qué si quién ha resistido su voluntad? Él está citando la base, ¿no es cierto?, de el atributo de Dios que se llama supremacía. Es decir, Dios no solamente es soberano, sino que es supremo. Él determina algo y lo hace. Él decreta y lo cumple. Sus decretos son irrevocables. Mire, veamos algunos pasajes para ir comprendiendo. Vamos al Salmo 115, por favor. Aquí hay varios pasajes, hermanos. De verdad, cuando uno va a las Escrituras como un niño, como decía una persona, sin ningún prejuicio. El Señor da más gracia a quién? Al humilde. La humildad es reconocer nuestra bajeza, nuestra incompetencia. Miren lo que dice el Salmo 115, versículo número 3. Salmo 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Una declaración breve, pero muy profunda. Él no está aquí, no está a nuestra altura. Nosotros no podemos hablarle de tú a tú al Señor. Él está en el cielo. Cuando el Señor nos enseñó a orar, ahí en Mateo capítulo 6, ¿se acuerda? Dijo el Señor, vosotros oraréis así. Padre nuestro, ¿que estás dónde? En los cielos. Y siendo más preciso, en el cielo de Dios. No es el cielo que vemos. Es el cielo de Dios. Claro, para nosotros en el español, todo esto es cielo. Por ejemplo, esto es cielo. Donde están las aves es cielo. Y donde está Dios también es la misma palabra. Pero en otros idiomas como el inglés, el cielo de Dios tiene su nombre particular. está tan lejos de nosotros. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12 que hubo un hombre, si en el cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe, él estaba hablando de sí mismo, gran enseñanza, que fue arrebatado ¿a dónde? Hasta el tercer cielo. ¿Cuál es el concepto de tercer cielo? Mire, esto es una lección muy útil para nosotros. El primer cielo es el cielo que vemos, los aviones, los pájaros, etcétera. El segundo cielo son los astros, donde están los planetas. Y el tercer cielo es donde mora Dios. Está lejos de nosotros. Cuando dice ahí Salomón en Eclesiastés capítulo 5, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, guarda tu boca. Porque Él está ¿dónde? Porque Él está en los cielos. Él es santo. Lo primero que tenemos que resaltar es la estatura de Dios, la posición de Dios. Él está en los cielos. No es un diosecillo. No es un ídolo. Fíjese usted que lo que habla a renglón seguido tiene que ver con lo que nosotros hacemos de Dios. Los ídolos de ellos son de plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, etcétera, etcétera. Acuérdense que Romanos 1 dice, el hombre no le dio la gloria al Creador, sino que le dio la gloria a la creación. Cambió lo incorruptible de Dios por una imagen corruptible de hombre. Así de defectuosos estamos, hermano. De cuadrúpedos, de reptiles, de aves. Pero Dios verdadero, el Dios todopoderoso, ¿dónde está? Primero, en los cielos. Y segundo, todo lo que quiso, ha hecho. O sea, lo que estamos diciendo que todo lo que su alma anhela, su corazón, lo más íntimo de Dios, ama o desea que se cumpla, se va a cumplir. Nadie va a poder obstaculizar su soberana decisión, su supremo decreto. Mire, vamos ahí mismo en Salmo 135 ahora, por favor. Vamos a ver unos pasajes paralelos de esto. Salmo 135, versículo 6. Salmo 135, versículo 5 y 6. Dice así: porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. ¿Se fija el paralelo que hay? No hay como Él. Pero mire lo que dice el versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, y en la tierra, y en los mares, y en todos los abismos. Esto realmente sorprende cuando lo leímos por primera vez. Cuando uno lo lee por primera vez, dice, este es el Dios que alabamos. El Dios que hace lo que Él quiere, no lo que nosotros queramos. Por eso es muy importante alinearse con su voluntad, hermanos. Nosotros debemos entender que todo lo que hagamos para la gloria de Dios, todas las cosas buenas que hay en nosotros como creyentes, ¿sabe usted que Él ya las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Por eso que el fin de todo es la gloria de Dios. Y voy a decirlo así, permítame, curiosamente, Romanos 11, que es la última parte doctrinal, ¿cierto? Después viene la aplicación práctica del creyente, el capítulo 12 en adelante, termina así, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Llegaremos al capítulo 11, verso 36, diciendo de todo corazón, sí, todo es de Él, todo es por Él, y todo es para Él. Que así sea, ¿no es cierto? Que podamos ser cautivados por esta palabra que en realidad nos da gozo, hermanos, que el Señor haya tenido el control siempre de todas las cosas. Que nada de lo que pasó en nuestra vida fue circunstancial, o fue casualidad, o fue fruto de la suerte, sino que Dios lo permitió. Dios tiene el control de todas las cosas. Aquí dice, todo lo que Jehová quiere lo hace. Así de claro, así de simple, así usted lo puede leer. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra. Nosotros aprendemos a orar a través de la lección de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros oraréis así, Padre nuestro que está en el cielo, ¿cierto? santificado sea tu nombre, es decir, Él está en una posición santa, lejano de la tierra. Nosotros pecadores en la tierra, Él santo en el cielo. Pero después, ¿qué dice? Venga tu reino. Note usted que ese anhelo de que el reino de Dios se establezca así como en el cielo, en la tierra, es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros en la oración lo primero que le pedimos, ven Señor Jesús, regresa, Maranata, como estábamos aprendiendo? Entonces, cuando nosotros vamos aprendiendo la secuencia de oración, todas las peticiones temporales, terrenales, quedan al final, ¿cierto? Dan del pan necesario, etcétera, de cada día, quedan al final. Lo primero es la alabanza a Dios, dirigirnos a Él en la posición que Él está, lejos de aquí, en una plena santidad, pero anhelando que su reino venga. Y segundo, dice, hágase tu voluntad, no hágase mi voluntad. Nosotros le pedimos al Señor, dame esto y dame esto otro, quiero esto y quiero esto otro. No, Señor, que se haga tu voluntad. Cuando el Señor oró en Getsemaní, le dijo, no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Y qué es lo que quería el Señor de su Hijo? Que Él fuera al último de los montes, la calavera, el Gólgota, a morir por nosotros. ¿Y cumplió o no cumplió la voluntad de Dios? La iglesia tiene ya trazado un camino, hermanos. Nosotros debemos andar en ese camino, no cambiar la perspectiva. Estamos esperando el cumplimiento de los tiempos. Él manifiesta su voluntad en el cielo, pero también en la tierra, porque esto le pertenece. Esta es su creación. Mire, vamos a terminar el día de hoy, se nos fue ya el tiempo, con Isaías capítulo número 46. Isaías 46. Busque el profeta Isaías, por favor. Capítulo número 46, versículo número 8. Dice así, Isaías, capítulo 46, verso 8 en adelante. Dice, acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré, ¿qué dice?, lo que yo quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Versículo 12, oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia, haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sion y mi gloria, ¿dónde? En Israel. Hermano, ¿está apelando a la voluntad del hombre? ¿Está apelando a los duros de corazón? El Evangelio es un imperativo, es un llamado imperativo. Usted se preguntará, ¿y por qué, si es un mandamiento y nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, por qué obedecimos al Evangelio? Nosotros debemos entender que el imperativo de Dios, venid y estemos a cuenta, dice el Señor, ¿cierto? Venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nadie puede acudir a ese mandamiento a menos que el soberano nos traiga. Aquí lo está diciendo en los últimos versículos. Lo que quiero resaltar básicamente es lo que dice el versículo 10, que anuncio lo porvenir desde el principio. Hay una proyección divina, hermanos. Nosotros tenemos el privilegio que no tuvieron los hermanos en el primer siglo, de tener las escrituras completas. Nosotros vemos el pasado y vemos la proyección hacia el futuro. El apóstol Pedro ya lo decía en ese tiempo, a pesar de que no tenían el canon cerrado, decían, haced bien, decía, en estar atentos a la palabra profética más segura, como una verdadera antorcha encendida, porque el Señor anuncia desde el principio lo que había de venir. Para nosotros, que estamos ahora en este tiempo, tenemos la claridad de lo que va a venir. Bueno, quiero terminar, uno se empieza a apasionar, el tiempo se nos va, el cuarto enemigo del creyente es el reloj, pero quiero comentar lo siguiente. Ustedes saben que pasó a la siguiente etapa la comisión de las leyes, la comisión legislativa acerca del aborto. Y hay una gran facción de la iglesia evangélica que está insistiendo en que hay que orar y que hay que orar y que hay que orar para que esto, ¿no es cierto?, no se lleve a cabo. Y yo me pregunto, ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Faltó oración? ¿Faltó devoción? ¿Fracasó Dios? ¿Tenemos que apelar a los políticos? ¿Tenemos que golpear puertas? Entonces llegaba ahora un comentario de estos grupos, decía, tenemos una mala noticia. Pasó a la siguiente etapa, el proyecto. Entonces tenemos que orar más. Entonces cuando uno va a la escritura, usted lo acaba de leer, ¿no será mejor preguntar, Señor, como lo hicieron los discípulos en el primer siglo, soberano Señor, tú que tienes todo bajo control, tú que desde el principio anuncias lo por venir, mira lo que está pasando? Y nada más que eso. Y esperar lo que tiene que pasar. Hermanos, no estamos en tinieblas. Por eso que el apóstol Pablo dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Que el Señor bendiga su palabra.